After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, más aprendizajes que nos ha dejado esta nueva situación, más aprendizajes para incorporar a nuestra empresa, a la gestión de personas, a la gestión de procesos. ¿Cómo implementamos esos cambios? ¿Qué nuevas lecturas o nuevos paradigmas se han creado en los entornos empresariales? Pues se lo preguntamos a quien está pensando todo el día en ellos, que ella es Amanda Palazón, la directora del Instituto de la Gestión del Cambio. Amanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás?
Pues encantado de hablar contigo para que, como siempre es frecuente en este programa, hagamos reflexiones periódicas pues de aquello que observas y aquello que implementas. Ojo, porque hay quienes observamos mucho pero luego no hacemos nada. Hay quienes observáis mucho y luego decís, oye, ¿y si ponemos esto en práctica? Porque esto merece la pena. Yo siempre digo, y siempre lo voy a reivindicar, antes, al principio del programa, decían que Zoom estaba subiendo un 11%. La primera conferencia que hice por Zoom fue hace 2 años diciendo, ¿dónde me está metiendo esta Amanda? ¿Lo recuerdas, no?
Perfectamente, claro que sí, en el curso universitario de gestión del cambio.
Madre mía, si hubiésemos comprado acciones de Zoom entonces, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Pero bueno. Oye, ¿y cómo están las cosas? Cuéntame un poco de tu observación y reflexión. ¿Qué compartes con nosotros?
Bueno, pues realmente las cosas, actualmente estamos en un auténtico desafío. De hecho, yo ya hablo que Buca es antiguo, o sea, ya no estamos en un entorno Buca, eso era antes del
Buca, COVID. Buca es un juego de niños, ¿no?, al lado de lo que estamos viviendo, ¿no?
Buca era la situación que vivíamos pre-COVID. El COVID ya nos ha llevado a un punto más en el que, bueno, pues elementos externos y estresantes y de desorden absoluta nos están llevando a vivir situaciones de incertidumbre, a errores, a imprevistos, a vivir en el imprevisto constante, ¿no? Y bueno, pues todo esto es lo que hace que va a existir la situación de o crecemos y somos más competitivos o no. Realmente estamos en un momento donde necesitamos, como dice Netflix, hablamos ya de la ingeniería del caos. Ya no estamos hablando de buscar, ya hemos dado un paso más.
Ingeniería del caos, madre mía. ¿Y cómo se gestiona eso? Si el caos no tiene gestión, que se lo digan a mi mesa de trabajo.
Pues mira, sí que la tiene. Tiene gestión y, de hecho, este concepto de ingeniería del caos viene de un concepto que es antiguo, que es la antifragilidad. No sé si lo has oído.
Antifragilidad. Madre mía, lo que estoy aprendiendo hoy. Teoría del caos, me lo estoy apuntando todo. Antifragilidad. ¿Qué es esto de
la antifragilidad? Sí, es de verdad, les recomiendo este libro. Es de Taleb. Es el escritor del Cisne Negro, que quizás es más conocido por esto. Y efectivamente lo que este señor nos cuenta es estamos en un entorno absolutamente, no de incertidumbre, o sea, efectivamente de caos, de estrés, de imprevisto, y tenemos que conseguir ponernos en marcha a base de experimentar, como bien has dicho antes, no solo observar, sino experimentar, después aprender y rápidamente pues plantearnos si abandonamos esa fórmula de trabajo, si perseveramos porque es buena, o si pivotamos y la matizamos, porque puede ser exitosa. Y a partir de ahí, pues hacer las cosas que el ser humano mejor sabe, que son la de pensar y crear. La innovación, pero de verdad, ponerla en marcha y experimentar. Esa es la clave del momento en el que estamos ahora, porque nadie tiene la solución.
O sea, que esto acaba un poco con aquellas planificaciones estratégicas a 3 años, ¿no? ¿Qué hay de ellas? ¿Qué vamos a hacer con ellas?
Acuérdate que de aquello ya decíamos que el que pensaba 3 años estaba confundido. Ahora ya hablamos de planificaciones adaptativas. O sea, haz una planificación y no te aferres a ella, no tengas apego a ella, porque cualquier cosa puede hacértela cambiar. Por ejemplo, ahora han empezado los colegios. Mañana cierran el colegio de tu hijo. Pues tienes que cambiar lo que has decidido que ibas a hacer o cómo lo ibas a hacer.
¿Y eso aplicado al mundo de la empresa es posible o no? Bueno, la verdad es que el confinamiento nos ha enseñado que parte sí, pero joder, lo que queda, ¿no?
Claro que sí, lo que pasa es que hay que ser valiente. Fíjate el teletrabajo, que era una cosa que se resistía tantísima gente antes ponerlo en marcha, y ahora no solo se resisten, sino que ahora la resistencia está en ir a la oficina. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? 5 meses. Sí. O sea, realmente se puede poner. Lo que ocurre es que lo ideal es que esté guiado. Eso es lo que hace un gestor del cambio estratégico, marcar una estrategia, que esté guiado, que exista un método, y todo esto existe. lo que tienes que hacer es incorporar este perfil en tu organización e incorporarlo en el comité de dirección para que te pueda ayudar, guiar y acompañar en este momento.
Porque la verdad es que eso es muy interesante lo que has dicho. Vosotros desde el instituto estáis ayudando a empresas a organizar su teletrabajo, porque está muy bien el teletrabajo, está muy bien, no solo forma parte de mantener la seguridad de los empleados, sino también de la eficiencia y de la mejora de los procesos. ¿Por dónde crees que estamos fallando en la organización del teletrabajo, Amanda?
Pues mira, una vez más en humanizar el proceso. O sea, hoy mismo estaba escribiendo un artículo en mi blog que hablaba de las reuniones telemáticas hay que humanizarlas. Tan sencillo como pon las cámaras. O sea, no puede ser que un sistema tan bueno como puede ser las reuniones telemáticas, donde estamos ganando tiempo, hemos ganado puntualidad, ganamos conciliación, se convierta en un elemento de distancia y un elemento que nos deshumaniza. Porque sabemos todos que mientras tenemos las cámaras apagadas no se percibe nada. Tú estás escribiendo un mail, una persona habla solo, lo cual es absolutamente desmotivador. En fin, a eso hay que ponerle pues una serie de ¿cómo se llama? De normas, de buenas prácticas sobre todo, y que las aprendamos y las implementemos.
Oye, Amanda, y en ese sentido, vosotros desde el instituto, estáis implementando nuevas herramientas que en realidad supongo que son evolución de las que ya pues manejabais, ¿no? Y que pues tenían que ver precisamente con los cambios en las organizaciones, con la adaptación a los nuevos entornos desconocidos, con los procesos de digitalización forzosa. Ojo, porque muchas veces los mercados habían cambiado, ¿no? Y muchas veces hemos hablado como aquí pues personas de la generación analógica pues han tenido que les iba muy bien en esa durante los últimos años, ahora pues tienen que adaptarse al nuevo cambio, ¿no? Entonces, vosotros que ayudáis a empresas y que utilicéis herramientas, ¿por dónde, cuáles estáis un poco trabajando e implementando? Danos alguna pista.
Pues mira, precisamente ahora vamos a poner en marcha una nueva forma de formación, porque la formación online, de la cual soy absolutamente fan, pero la formación online al final es una forma de no leerte un libro, es decir, tú te pones el vídeo cuando tú quieres, escuchas una serie de teorías y de nueva información que no sabes si la puedes utilizar o no porque no sabes cómo hacerlo. Ese es un análisis que nosotros tenemos. Y el segundo es que esto lo tenemos que humanizar, que es que no podemos meternos en burbujas y hacerlo todo solo. ¿Qué hemos creado? Pues mira, hemos creado un tipo de formación, en streaming que nos permite tener a un formador en vivo, en directo, presente todas las semanas con determinados temas, pues liderazgo en remoto, liderazgo en positivo, que va a ser tendencia, todo el tema de felicidad organizacional, estas reuniones telemáticas, cómo sacarles mayor provecho, y el alumno sencillamente se suscribe pagando 150 euros al mes, que además se los puede bonificar, pues va a tener ese tutor en vivo como si fuese una tienda. Abrimos la tienda de forma virtual en directo a la que puedes acceder el día que te viene bien. Vas a tener, pues imagínate, pues tres formaciones de liderazgo en remoto durante todo el año, cada semana. Pues tú te apuntas el día, no tienes que planificar, tú te apuntas, entras en clase y ahí va a ver el formador que está esperando y va a impartir esa formación. ¿Qué te parece?
Bueno, no está nada mal, la verdad. Oye, porque flexibilidad, capacidad. Otra cosa es que seamos capaces de aprovechar. Tú dices que eres absolutamente fan de la formación online, pero yo creo que ahí hay un componente de responsabilidad individual muy importante, ¿no? Que no sé si llegamos a tener o que quizás esta situación nos ayude a encontrarlo, no lo sé.
Es que la formación necesita, pues eso, un formador. Es decir, la formación online nos ha facilitado y está muy bien porque tenemos acceso a información necesaria. Sin embargo, yo digo, quiero hacer un plan de gestión del cambio y me pongo una formación online maravillosa. Te lo explica, qué es el cambio, cómo hacerlo, qué debes hacer, pero cuando tú lo quieres poner en práctica no sabes y no tienes a quién preguntar. Ahora tú puedes venir a la escuela de gestión del cambio y decir, oye, pues esta gente, mira, el miércoles que viene va a hablar de gestión del cambio. Sobre la marcha aprovechas y te apuntas. No necesitas una gran planificación. Incluso en un momento dado dices, mira, me han quitado una reunión, voy a aprovechar que quería hacer esta formación y en lugar de hacerlo el miércoles que viene, lo hago este miércoles. y tienes un tutor al que le preguntas, oye, ¿cómo lo puedo hacer? Yo tengo este problema concreto, yo tengo esta situación concreta, ¿cómo la puedo abordar? Con lo cual, va más allá de una formación, ya es un asesoramiento, es una capacitación, esa es la idea.
Oye, ¿y por qué has metido aquí la felicidad? Que eso me gusta, la felicidad en el trabajo. Cuéntame un poquito más sobre cómo la podemos gestionar sin que nos miren raro en las empresas. No porque las empresas sean infelices, ojo, sino que al final, pues es que, en fin, el concepto como tal es complicado, ¿no?
Pues la verdad es que sí, pero fíjate, curiosamente, estamos en un momento difícil y crítico a nivel de empleo, a nivel de qué va a pasar con nuestro futuro, ¿no? Y sin embargo, no sé si a ti te ha pasado, pero yo a mi alrededor tengo un montón de personas que se están planteando la vida. O sea, va más allá del trabajo y dices, pero vamos a ver, ¿y qué vas a hacer ahora sin trabajo? No importa, yo tengo recursos y ya no quiero trabajar 14 horas, ya no quiero que un jefe sea autoritario, ya no quiero trabajar en un formato de jerarquía triangular. No sé si esto lo has oído, pero desde luego yo me lo encuentro a diario.
Bueno, pues oye, está bastante bien. ¿Y qué hacemos? ¿Ponemos a un gestor de felicidad? Ojo que yo estoy oyendo ya la figura esa, por algún lado.
Bueno, de hecho, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que crear entornos de bienestar organizacional donde trabajemos, seamos muy productivos, porque hay que mejorar la productividad. Yo creo que eso ya nadie lo pone en duda. Tenemos que mejorar la productividad, que el tiempo que dedicamos al trabajo estemos centrados en el trabajo, y esto la organización debe facilitarlo. Por tanto, efectivamente, va a haber un gestor de felicidad que ahora se va a utilizar mucho este nombre. Se hablará de los líderes jefes con G, gestores de felicidad, a nivel de liderazgo. Y en nuestro caso, sabes que he acuñado el concepto de gestión del cambio en positivo. Es decir, utilizar el humor como herramienta porque, bueno, pues la manera de que podamos cambiar estos hábitos, estas nuevas formas de hacer las cosas de una forma como evolución, en positivo, como una oportunidad y no un trauma, un sufrimiento, como muchas veces se viven los cambios en la actualidad.
Oye, una última reflexión que te pido, Amanda, tiene un poco que ver con una palabra que ya has utilizado, la de la humanización, ¿no? Tú hacías referencia a ella cuando estábamos pues en esas videoconferencias, ¿no? Pero yo creo que esta pandemia de COVID, que, ojo, que por otro lado no ha terminado, sí que nos está permitiendo una rehumanización de la empresa. Me está dando la sensación de que por fin estamos volviendo a ver que hay personas, ¿no? Que hay humanos, ¿no? Dentro de las empresas, que los recursos humanos tienen alma, corazón, vida, familias, ganas de aprender, ganas de hacer crecer a sus compañías, y yo creo que hay una lectura positiva en ese sentido, pese al impacto, ¿no? Económico que está teniendo, ojo, en la economía en su conjunto, pero aquellas empresas que capean el temporal, creo que se van a llevar una muy buena lección e implementación de rehumanización en sus instituciones, ¿no crees?
Pues mira, eso es precisamente lo que nosotros queremos luchar por ello, por así decirlo, que este momento que nos ha tocado vivir, aprovechar esa parte positiva, que creo que efectivamente existe la intención. Ahora hay que conseguirlo y para eso necesitas profesionales que estamos formados y que estamos dedicados todo el tiempo a que eso ocurra. Si no, pues al final ocurrirá lo contrario, un poco lo que hablábamos antes, que nos volveremos más individualistas, nos meteremos en nuestras casas y dejaremos de colaborar. La cohesión de equipo es difícil, entonces tenemos que conseguir poner en marcha herramientas, técnicas, fórmulas que ya existen, que están probadas, o sea, la rueda está inventada. Es utilizarlo, que los recursos humanos se formen en todo este tipo de herramientas y ponerlas en marcha. Y a partir de ahí, como hablábamos antes, experimentar y aprender, porque la cultura organizacional es muy importante, y bueno, pues seguir evolucionando y trabajar cada día en esto, porque la gestión del cambio es una lluvia fina.
Bueno, pues poco a poco, lluvia fina, gestionando el cambio, gestionando a las personas, ayudarles a adaptarse a esta nueva situación, hacerlo desde el plano de la felicidad, porque son momentos complejos los que estamos viviendo, y si necesitáis profundizar un poco más en cómo hacerlo, pues hablad con especialistas, pues como nuestra amiga Amanda, la responsable del Instituto de la Gestión del Cambio, a la que siempre agradecemos que haya compartido con nosotros estos minutos. Amanda, que nos veremos. Me lo he apuntado aquí, Ingeniería del Caos y Antifragilidad. El BUCA es juego de niños. Menuda nos espera. Muchísimas gracias, Amanda.
Gracias, Eduardo. Saludito a todos.
Un fuerte abrazo. Adiós.